Me gustaría que me acompañaran a orar antes de comenzar por este tiempo en la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos en este lugar, Señor, y poder estudiar tu palabra, venir a escuchar tu voz, a adorarte también, Padre, a darte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor. Gracias por este tiempo y oramos también, Señor, en este minuto por especialmente, Señor, por las personas que están enfermitas. Oramos por Sofía, Señor, este bebé que el sobrino de Soledad, Señor, que está aún hospitalizada, Señor. Pedimos por tu mano sobre ella, Señor, para que ella pueda recuperarse bien, Señor. Que tú le des sabiduría a los médicos que la están viendo, que la están tratando, Señor, para que ella pueda salir de ese lugar, Señor, sin ningún problema. También oramos, Señor, por el hermano de Heriberto, Señor, que fue operado ya. Gracias a ti, Señor, todo salió dentro de lo normal. Pedimos por su recuperación, Señor. Y también por todos aquellos que están pasando, Señor, problemas de salud o de otro tipo, Señor. Que tu mano, Señor, que tu misericordia, Señor, esté con cada uno, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este lugar. Gracias por tu provisión, Señor. Por guardarnos, por cuidarnos, Señor, y por permitirnos estar acá hoy día. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 1 de Apocalipsis. Y como decía Heriberto, ya hemos dado inicio a este libro. Ya vimos la introducción, ¿cierto? Y vimos también el prólogo, por decirlo de alguna manera, los primeros 8 versículos que vimos la semana pasada. Y hemos visto que el escritor, ¿cierto?, del libro de Apocalipsis, no el autor, ¿cierto?, sino que el escritor es Juan. El autor, ¿cierto?, es Dios. ¿Ya? Es el mismo Juan que escribió el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Juan. Es el libro que acabamos de terminar de estudiar. Y si recuerdan, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, Juan nos dice en el capítulo 20 que él tenía un propósito, ¿cierto?, para escribir ese Evangelio, ¿cierto? Y era que, dice en el capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto?, y que creyendo tengamos vida eterna, dice, en él. Y ahora en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, que estamos estudiando, Juan también tiene un propósito al escribir este libro, ¿cierto? Es una visión que Dios le dio, pero él tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Revelarnos a Jesucristo. Ese es el propósito principal del libro. Esta revelación, ¿cierto?, de Jesucristo que Dios le dio a Juan y por medio de él a nosotros, hoy en día que estamos estudiando. Y es lo que nos dice en el primer versículo del capítulo 1. La revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ese es el propósito principal del libro de Apocalipsis, revelarnos a Jesucristo. No es tan solo que conozcamos, ¿cierto?, todas estas cosas que van a pasar en el mundo, ¿ya?, que sin duda son parte del estudio, parte de lo que vamos a ver y a revisar. Pero si el estudio de este libro no nos revela a Cristo, como dijo un pastor, es un tiempo perdido para nosotros, el estudio. Porque ese es el propósito principal. Y yo, buscando material, revisando material, me encontré con un bosquejo muy simple, muy sencillo, pero se ajusta al propósito de Juan en el libro, y se los quiero compartir. Dice esta persona, ni siquiera tengo el nombre, pero dice, capítulo 1 al 3, instrucción a los testigos del Cordero, ¿cierto? Somos nosotros los creyentes, ¿sí? Capítulo 4 y 5, una invitación a adorar al Cordero. Capítulo 6 al 19, la ira del Cordero. Capítulo 20, el reinado del Cordero. Capítulo 21 y 22, la esposa del Cordero. Todo centrado en Cristo. Y ese es el propósito del libro, ¿ya? independiente de todas las otras cosas. Esto refleja totalmente lo que el libro de Apocalipsis es, la revelación de Jesucristo, tal como nos dice Juan en el versículo 1. ¿Y por qué es tan importante que ese propósito se cumpla, ya que Cristo se ha revelado en nosotros? Porque si usted y yo tenemos ese Cristo que está revelado aquí en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Primero, cuando todas esas cosas pasen, no vamos a estar aquí. Es conocimiento de lo que viene, pero ni usted ni yo vamos a estar aquí. Entonces, nosotros vamos a estar disfrutando en otro lugar de todas aquellas cosas que Dios nos tiene preparadas, ¿ya? Y segundo, en ese lugar no vamos a tener, dice, pena, llanto, no vamos a tener recuerdos, porque uno siempre se imagina, o hay personas que piensan, viene el rapto, nos vamos como iglesia, pero ¿qué pasa con tal o cual persona? Mi familiar o mi amigo, no sé. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que allá hay solo gozo. Yo no me imagino teniendo recuerdos de la gente que se quedó y teniendo gozo allá. Es como, no calza. Y en Apocalipsis 21, en el versículo 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4 dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el estado en que vamos a estar allá, ¿ya? Solo habrá paz, gozo, dice, y un gozo real, ¿ya? Y una paz real cuando estemos en ese lugar. Por eso el tiempo para compartir con esas personas que hoy día no conocen a Cristo es ahora, ¿ya? Después ya no. Va a haber una oportunidad más para ellos, sí, pero siempre me recuerdo, dice, si no podemos vivir para Cristo hoy día, en medio de lo que viene, va a ser muy difícil, ¿ya? Hoy día podemos hacerlo, podemos compartir el mensaje, podemos acercarnos a esas personas para que no se queden aquí. Y por otro lado también, esta revelación de Cristo, ¿cierto?, en nosotros, nos ayuda ¿a qué? A poder seguir viviendo en este mundo de oscuridad en que estamos hoy día, hasta que el Señor venga con nosotros o nos llame a su presencia. La revelación de este Cristo que presenta Juan aquí nos da paz, ¿cierto?, nos da seguridad, nos da esperanza, ¿ya?, de que Él está con nosotros y que vamos a estar con Él para siempre. Pero para poder disfrutar de esas cosas, ¿cierto?, Cristo tiene que no solo ser nuestro Salvador, sino que realmente tiene que ser nuestro Señor. Y eso es importante. Hoy nos toca estudiar del versículo 9 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 20. Y vamos al texto de hoy día. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan se identifica aquí como el receptor de esta visión, ¿cierto? Con quienes van a leer esta carta, ¿cierto? Los hermanos de estas siete iglesias a los cuales está dirigido este mensaje, ¿ya? Y se identifica como vuestro hermano, dice. Y aquí podemos ver a este Juan humilde, ¿ya? Piense usted que Juan es el último de los discípulos o de los apóstoles con vida. Él podría reclamar un lugar especial, ¿cierto? El último sobreviviente, ¿cierto?, de los doce apóstoles. O sea, no es menor. Pero vemos que aquí Juan ni siquiera se identifica como el discípulo a que Jesús amaba. No, dice, vuestro hermano, dice, y copartícipe, dice, vuestro en la tribulación y todo lo que dice después. Entonces, lo hace humildemente como hermano y dice, y copartícipe en la tribulación. Otra versión dice, vuestro compañero en el sufrimiento, dice. Y Juan aquí, recordemos que fue desterrado, ¿cierto?, a esta isla, después de que trataron de matarlo. Según nos cuenta la tradición, lo echaron en un caldero con aceite hirviendo, y Dios no permitió que muriera, ¿ya? Dios no tenía una tarea todavía, Juan, por cumplir, ¿cierto? y que era escribir este libro que nosotros 2000 años después estamos estudiando, estamos leyendo. En ese tiempo la iglesia estaba sufriendo una persecución muy fuerte a causa de la fe en Cristo, ¿ya? Y Juan aquí no está preso porque cometió un delito o por algo que él hubiera hecho. Dice claramente que es por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Roma había desatado una persecución en contra de los cristianos por distintas razones, pero la principal de ellas era que los cristianos no rendían culto al emperador, ¿ya? No adoraban al emperador como un dios, como lo hacían los romanos, y como lo exigía el emperador de turno, Domiciano. Él se había proclamado Señor y Dios en ese tiempo y había construido un templo y exigía adoración. Y una vez al mes, ¿cierto?, se reunían en el templo para adorar al emperador. Obviamente los cristianos no iban a hacer eso, no lo hacían. Y la persecución se desató feroz en contra de ellos. Es más, los cristianos eran considerados ateos por los romanos porque no adoraban dioses como el emperador o imágenes como lo hacían ellos, de los distintos dioses que tenían. Los creyentes tampoco contribuían con dinero ni con sacrificio a esos dioses. Entonces estaban fuera de todo lo que era el entorno del Imperio Romano. Incluso los creyentes fueron acusados de canibalismo. ¿Por qué? Porque decían que comían la carne y bebían la sangre del fundador de su religión, haciendo referencia a la Santa Cena. Entonces Nerón los culpó de algo que los cristianos no habían hecho, que fue el incendio de Roma, ¿cierto? Lo usó como chivo expiatorio y también desató esta persecución. Un escritor cristiano cita a un líder de la iglesia del siglo III que se llama Tertuliano. Y este hombre Tertuliano escribió, dice: si el Tíber, un río, ¿cierto?, alcanza los muros, si el Nilo no crece hasta los campos, dice, si el cielo no se mueve o la tierra lo hace, si hay alguna hambruna, si hay plaga, se grita a una voz, los cristianos a los leones. Entonces, los cristianos eran culpados de cualquier calamidad que pasara, sucediera en forma natural o provocada, como fue el incendio de Roma, ellos eran los culpables. Y la persecución era encarnizada en contra de ellos. Juan dice aquí también: copartícipe en el reino y la paciencia de Jesucristo. Aquí la palabra paciencia se traduce como perseverancia, ¿ya? Interesante cómo Juan presenta estos tres términos. Habla de tribulación, reino y paciencia. ¿Y por qué es interesante? Porque como cristianos nosotros también somos, al igual que Juan, copartícipes, ¿cierto?, de estas tres cosas que menciona Juan aquí. Copartícipes de la tribulación o aflicciones, ¿cierto?, como conocemos nosotros. La Escritura nos enseña que nosotros, como cristianos, no estamos exentos de pasar por dificultades, por aflicciones, por tribulaciones. Vamos a experimentar eso en algún minuto. Si no lo hemos experimentado hasta ahora, gloria a Dios por eso, pero en algún minuto nos va a tocar pasar por por lo tanto, también somos copartícipes, al igual que Juan, en esa tribulación o aflicciones. Copartícipes en el reino, dice. La carta de los Efesios, ¿cierto?, nos dice en el capítulo 2 que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, ya estamos participando del reino de Dios, ¿cierto? Entonces, somos copartícipes también en el reino. En Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 6, Juan nos ha dicho que Jesús ya nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice en el versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Pero mientras estemos en este mundo, ¿cierto?, vamos a sufrir tribulaciones, aflicciones, y al mismo tiempo vamos a estar disfrutando de esas bendiciones espirituales que Dios ya nos ha dado, ya las tenemos, ya son nuestras. Pablo, después de ser apedreado en Listra, en Hechos 14, versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿se acuerdan en Listra cuando Pablo le pegaron, lo dieron por muerto y lo tiraron fuera de la ciudad? Bueno, en esa ocasión Pablo dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos, dice, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Van a venir, van a venir. Jesús, cuando habló de los últimos tiempos, ¿cierto?, de las señales, en el Mateo 24:13 dice: más el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Y es lo que debemos hacer, perseverar en medio de este mundo, que es contrario a Dios, es contrario a Dios, es contrario a la palabra de Dios. Perseverar es la traducción aquí de la palabra paciencia, se usa, que Juan está usando aquí, y también se entiende como resistencia, como soportar, como aguantar, ¿cierto? Y estos hermanos a los cuales Juan le está escribiendo, con todo lo que estaban pasando, podían sentirse tentados, ¿cierto?, a dejar de perseverar, como dice Juan aquí. Todas estas tribulaciones que estaban experimentando, la persecución fuerte que estaban viviendo, digamos, podía terminar apartándolos de la fe. Y Juan los exhorta aquí a mantenerse firmes. Y Juan se hace parte de lo que ellos están viviendo, porque él también está sufriendo en el lugar que está. ¿Ya? Es como que le estuviera diciendo: ustedes lo están pasando mal, yo también lo estoy pasando mal junto con ustedes. Soy parte de ustedes. ¿Ya? Y también los anima a perseverar hasta el fin. ¿Y cómo podemos hacer eso? Perseverar hasta el fin, en medio de las dificultades. Todos sabemos que cuando vienen esas dificultades, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro ánimo se va abajo, ¿cierto? Y muchas veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Usando las armas espirituales que Dios nos dejó, ¿cierto? Que es la comunión, ese tiempo íntimo con nuestro Señor, ¿cierto? A diario, el estudio de su palabra, importante, oración constante, y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que Él sea el que nos vaya cambiando, modelando, ¿cierto?, transformando, como dice la Escritura, cada día más a la imagen de Cristo. Es lo que tenemos disponible y es lo que tenemos que usar para permanecer firme y perseverar. Juan nos dice aquí también el lugar donde recibió el mensaje, la isla de Patmos. Y esta isla era una isla volcánica, ¿cierto?, que estaba ubicada frente a las costas de Asia Menor, lo que es hoy día Turquía. Y desde la isla se veía la costa, ya, donde estaban ubicadas estas siete iglesias. Era una isla que tenía alrededor de 16 kilómetros de largo por unos 10 de ancho, más o menos. Era desierta, rocosa, sin vegetación, muy de difícil acceso, muy escarpada, ¿cierto? Y también por eso mismo era muy difícil salir de esa isla, ¿ya? Algunos escritores la comparan como el Alcatraz de los romanos, ¿ya? Porque nadie salía de ahí. Y en ese lugar donde estaba Juan. Y se cree que el destierro de Juan pudo haber durado más o menos como 18 meses, un año y medio, que estuvo en ese lugar, ¿ya? Y luego de este Domiciano, que fue el que lo envió allá, ¿cierto?, a la muerte de él, el emperador que siguió fue Nerva, y este fue el que le dio la libertad a Juan, ¿ya? Lo dejaron salir libre, regresó a Éfeso, ¿cierto? Ahí estuvo hasta su muerte, ¿ya? Su muerte natural, murió de viejito, ¿ya? Yo, si puedes poner el mapita que traje para... No soy muy bueno para esto, pero empeño lo hicimos. Es un mapita donde está, más o menos para ubicarse, lo que está ahí en círculo es la isla de Patmos, ¿cierto? Y están en rojo ahí las iglesias, las siete iglesias, ¿ya? Y esa figura, digamos, el orden que se nombran las iglesias, muchos dicen que es el mismo orden que seguiría un correo postal al repartir, ¿cierto?, la correspondencia en esos tiempos en que está Juan en ese lugar. Partiría, ¿cierto?, por Éfeso, primero llegando al puerto Mileto y de ahí siguiendo por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ese sería como el recorrido natural que haría. Y ahí, ¿no? Ahí. Ahí están un poco más gráficas, ¿cierto?, cómo estaba puntito negro chico ahí, Patmos, y ahí está la distribución de las siete iglesias. Yo puse unas imágenes, eso es una vista de cómo es Patmos hoy día. ¿Ya? Hoy día esa se llama Patino, se llama esa isla. ¿Ya? Y hoy día es más un centro turístico, está lleno de ese tipo de paseos, por ejemplo, yates y cosas que hay ahí. Y ese es supuestamente la cueva donde Juan recibió el libro de Apocalipsis. Me da la impresión, no estoy seguro, pero me da la impresión que es algo que levantó la Iglesia Católica en ese lugar. Pero la puse para conocimiento nomás. Entonces, Juan nos da el motivo también, o la causa, por la cual él fue encerrado en este lugar, ¿ya? Y dice que es a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Podemos ver que Juan, a pesar de ser ya un anciano, Juan tenía alrededor de 90 años cuando está en este lugar. Y de lo duro que era estar en ese lugar. Uno cuando lo lee no se imagina, digamos, la vida de Juan en ese lugar. Pero era una isla destinada a prisioneros, a personas que estaban condenados, a muchos de ellos a vivir hasta que murieran ahí. El trabajo era duro, era un trabajo que se dedicaban a la cantera, a sacar mármol, todo el día trabajando, poca comida, escasa ropa, dormían en el suelo. Imagínense lo que es eso para un anciano de 90 años, las condiciones para Juan. Pero aquí vemos que Juan nada debilitó su fe, ni su edad, ni el dolor físico que debe haber sentido, enfermedades, las condiciones, nada fue impedimento para él para mantenerse firme, y tampoco fue impedimento para Dios para usarlo en esas condiciones y a esa edad. A través de la escritura nosotros vemos que Dios ha usado hombres de edad avanzada, ¿cierto? Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés y con otros más, y aquí también lo hizo con el apóstol Juan. Entonces la edad, las circunstancias no son impedimento para que Dios nos use, y eso es algo que tenemos que entender. Él puede usarnos hasta el último día de nuestra vida. ¿Ya? A veces pensamos porque estamos pasando por una enfermedad o ni Dios lo permita, estamos postrados, Dios no puede usarnos. Sí, Dios nos puede usar hasta el último minuto, hasta el último respiro. Él puede usarnos, solo necesita que nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, él sabe. Mira lo que dice el 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Pablo dice aquí: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mira lo que dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que nos impiden ser usados por Dios. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es lo que Él necesita, nuestro corazón. Él hace el resto. Y así como Juan, cierto, fue llevado a esta isla, yo creo que Juan nunca se imaginó ¿cuál era el propósito de Dios detrás de lo que a él le iba a pasar? De todo esto que estaba viviendo. Y él fue llevado a esta isla desierta y solitaria para entregarle la revelación de este libro. Y a veces nosotros también necesitamos ser llevados o tener ese tiempo a solas con Dios. ¿Ya? ¿Para qué? A lo mejor no en una isla, pero en algún lugar dentro de nuestra casa o fuera de nuestra casa, donde uno pueda estar tranquilo, a solas con el Señor, y que el Señor nos pueda hablar, ¿cierto? Y nosotros podamos escuchar lo que Él tiene que decirnos. Nuestra vida es tan agitada muchas veces que no hay tiempo para escuchar. Muchas veces uno es la misma oración cuando oramos. Nuestras oraciones comúnmente es Señor, 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 y nunca damos tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Se convierte en un monólogo. Y Dios tiene cosas que hablarnos. Entonces es importante ese tiempo, no tan solo para decirle al Señor lo que yo necesito, sino para también saber qué es lo que Él quiere de mí. Volviendo a Juan, a Apocalipsis, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan aquí nos dice también el tiempo en que el Señor le habló y le reveló este mensaje. Dice: en el día del Señor. Y aquí concuerda la mayoría de los... Hay otras interpretaciones, pero la mayoría concuerda en que se refiere al día domingo, ¿cierto? El día en que murió y en que resucitó nuestro Señor, y el día también en que empezó a reunirse la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y dice: estaba en el Espíritu, dice. Y Juan, cuatro veces en el libro de Apocalipsis, dice esta misma frase. Aquí en el versículo 10, en el capítulo 4, versículo 2, en el capítulo 17, versículo 3, y en el capítulo 21, versículo 10. Juan dice que estaba en el Espíritu. Y eso habla de una experiencia sobrenatural que experimentó Juan. Ya, una experiencia que lo llevó fuera del tiempo normal que nosotros conocemos, ¿ya? Que le permitió recibir esto que Dios le dio. Juan dice: está en domingo, en el día del Señor, adorando a su Señor en el Espíritu, dice, cuando recibió esta revelación. Imagínate, recordemos las condiciones que estaba Juan viviendo y todo, pero él permanecía adorando a su Señor. ¿Cuándo? El primer día de la semana, dice, estaba en eso, cuando Dios lo tomó y lo usó. Y eso muestra la vida de Juan, la vida de devoción de Juan por su Señor, independiente de las circunstancias. Estaba prisionero su cuerpo, pero su espíritu no. Pablo dice en Romanos 8, versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa es la idea, como cristiano, vivir guiados por el Espíritu de Dios. La palabra continuamente nos llama, nos alienta a vivir y caminar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu. Y muchas veces lo que menos hacemos. Tenemos que tomar decisiones, bueno, nuestro sentido común. Y la parte espiritual. Y después le decimos: Señor, ayúdame, porque elegí mal. Normalmente pasa, porque somos así. Nos olvidamos de este consejo de la Escritura, ¿cierto? Caminar en el Espíritu. Dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y como Heriberto y Samuel nos dijeron en los estudios anteriores, el libro de Apocalipsis hace referencia en muchos pasajes a figuras del Antiguo Testamento, y las trompetas son una de ellas, ¿ya? Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel en el desierto para darle la ley, ¿cierto? Nos dice que hubo truenos, relámpagos y un fuerte sonido de trompeta. En Éxodo 19, 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Yo no me imagino ese sonido en realidad. Aquí dice que se estremeció todo el pueblo, la gente, las personas. Era un sonido tan fuerte que el pueblo temblaba, dice más adelante, de miedo, tanto que le pidieron a Moisés: habla tú con nosotros, y que no hable Dios con nosotros directamente, porque vamos a morir. Entonces debe haber sido impresionante. En el capítulo 20 del mismo Éxodo, versículo 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces lo que estaban sintiendo, lo que estaban escuchando, tiene que haber sido algo que yo no me lo puedo imaginar hoy día. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4 que cuando venga Jesús por su iglesia en el rapto, ¿cierto?, vamos a escuchar ese sonido de trompeta, En primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentados, dice, los unos con los otros con estas palabras, con esta esperanza. Entonces, aquí vemos a Juan que escucha este tipo de sonido, este tipo de voz, la voz potente de Dios, ¿ya? La voz de Jesús. ¿Y qué le dice? Versículo 11 dice que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí Alfa y Omega, la primera y última letra del alfabeto griego, lleva la misma idea de primero y último. Es la misma idea. Habla de eternidad, ¿cierto? Nada antes y nada después. Y los atributos, el primero y el último que menciona Juan, que escuchó de la voz, describen a quién: al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová. ¿Ya? En Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está hablando Dios, Jehová, el Padre. En Isaías 48:12 dice: oye Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Y aquí en Apocalipsis 1:11 está hablando Jesús, y mira, Jesús toma estos atributos de Dios del Antiguo Testamento, el primero y el último, y los aplica para describirse a sí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy ese Dios del Antiguo Testamento. Dios del Antiguo Testamento y yo somos los mismos. Cuando, ¿se acuerdan cuando estudiamos el Evangelio de Juan, cuando Jesús se declara como el yo soy delante de los judíos, ¿cierto? Los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Y tan bien entendieron que tomaron piedra y querían matarlo. Porque estaba diciendo: yo soy Dios. En Juan 8:58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué pasó? Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Ellos entendían lo que Jesús está diciendo, y es lo que Jesús está diciendo aquí: yo soy Dios. Entonces, cuando hay personas que dicen: Jesús nunca dijo que es Dios, aquí son versículos claves para rebatir eso. Y la instrucción que se le da a Juan aquí, que le da Jesús, es que escriba en un libro lo que Juan ve y que lo envíe a las siete iglesias que están en Asia. Y Jesús las menciona por su nombre: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. El número 7 en la escritura siempre se representa como plenitud. Habla de completitud, de ser o estar completo, ¿ya? Perfección. Y en este libro se ve el número 7 a través de todo el libro de Apocalipsis. Constantemente se están haciendo referencias a series de 7. Mira, se habla de 7 espíritus en el 1:4, 7 estrellas, capítulo 1:16, 7 lámparas en el capítulo 4, versículo 5, 7 sellos en el capítulo 5, versículo 1, 7 cuernos en el capítulo 5, versículo 6, 7 ojos, capítulo 5, verso 6, 7 ángeles, capítulo 8, verso 2, 7 trompetas, capítulo 8, verso 2, 7 truenos, 7 cabezas, 7 diademas, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes, 7, perfección, a través de todo el libro. Ahora, ¿por qué solamente a estas 7 iglesias el mensaje? Heriberto lo tocó en su introducción. Había más iglesias en ese lugar. Dio el ejemplo de Heriberto de la iglesia de, ¿cómo se llama?, de Colosas. Siempre me pasa, pero la iglesia de Colosa estaba en la misma ubicación, y aquí la mayoría de los comentaristas, ¿cierto?, concuerdan que estas siete iglesias son representativas de la era de la historia de la iglesia, ¿ya? Desde el primer siglo hasta nuestros días, cada una, ¿cierto?, con sus distintas particularidades. Y es lo que vamos a ver cuando entremos a los capítulos 2 y 3, cómo cada una de estas iglesias no tan solo representa la parte histórica de la iglesia, ¿cierto?, sino que representa también las iglesias locales a las cuales fue dirigido el mensaje en el tiempo de Juan. Segundo, la era histórica, ¿cierto?, de esta iglesia. Heriberto las mencionó: la iglesia de Éfeso, o la iglesia apostólica, ¿cierto?, la iglesia sin amor que menciona la escritura durante los años 30 al 100, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, ¿cierto?, del 100 al 313, la iglesia de Pérgamo, la iglesia del Estado o la iglesia mundana, ¿cierto?, del 315 al 590, la iglesia de Tiatira, la iglesia pagana, ¿cierto?, que mencionó, del 590 a 1517, la iglesia de Sardis o la iglesia muerta también, del 1517 a 1700, la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, ¿cierto?, desde el 1700 a 1900, y la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, que permanece hasta hoy día en esa etapa. Tercero, también habla de iglesias locales en nuestro tiempo actual, ¿ya? Y también habla de un tipo de cristiano que está inserto en la iglesia hoy día. Vamos a encontrar todo eso en el estudio de estas siete iglesias. Interesante la instrucción que recibe Juan de escribir, de tomar nota de lo que va a ver. Yo siempre me acuerdo cuando llegamos a capilla nosotros, con mi señora y con los niños, una de las cosas que me llamó la atención es que la gente llegaba a los estudios, día domingo, día miércoles, con su Biblia, con un cuaderno y con un lápiz. Y durante todo el estudio tomaban nota de lo que se estaba enseñando. Y a través del tiempo eso se fue perdiendo. Por el motivo que usted quiera, tecnología, lo que sea. Porque es difícil tomar nota en un teléfono. Y he visto iglesias que hasta el día de hoy lo mantienen. Muestran las personas en el estudio, están ahí tomando notas. Y hay algo que cuando nosotros venimos a la iglesia venimos con una expectativa, creo yo, de que Dios nos hable. Por eso venimos, ¿cierto? Queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, creo que tomar nota es un buen consejo, porque por muy buena memoria que tengamos, no vamos a retener todo lo que escuchamos. Y cuando uno toma notas, tiene la oportunidad de retomar, ¿cierto?, los apuntes que ha tomado, los versículos que ha anotado, y poder repasar esa enseñanza, porque nuestra memoria es frágil. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que le he preguntado a personas por el estudio de la semana anterior y no se acuerdan lo que se enseñó. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que te habló el Señor? Porque a eso venimos. Entonces es sabio hacerlo y tomar esas notas o de escuchar el estudio de nuevo y repasar, profundizar un poquito en esos versículos, qué tiene Dios para mí en lo que me está hablando, ¿ya? Y eso también demuestra que tenemos esa expectativa de que Dios me hable, porque no sé dónde está la ganancia si yo vengo, me siento, me voy y ya el lunes no me acuerdo de lo que compartimos, de lo que estudiamos, de lo que Dios me dijo. ¿Hay algo que yo debo corregir en lo que me enseñó el estudio? ¿Hay algo que yo debo hacer que no estoy haciendo? ¿Hay algo que tengo que cambiar? Dios me habla. Para pensarlo. Y también eso demuestra que tenemos no solamente la expectativa de que Dios nos hable, sino que también damos la importancia a la enseñanza que estamos recibiendo. Porque imagínese usted que usted enseña algo y le pregunta después a la persona, no me acuerdo. O sea, cero pasó y salió. Y somos así, somos. No digo que nosotros no, nos pasa. Pero esa es la idea, que Dios nos vaya hablando y vamos corrigiendo lo que no está bien. Cuando se aconseja, por ejemplo, cómo hacer un devocional, ¿cierto? ¿Cómo tener un devocional? Siempre se aconseja tu Biblia, un lugar tranquilo y un cuaderno y un lápiz. ¿Por qué? Porque voy a ese tiempo con el Señor, ¿para qué? Para que Dios me hable. Y como yo tengo mala memoria, es mejor anotar, meditar y obedecer lo que Dios me dijo. Implementarlo en mi vida. Esa es la idea. Esa es la idea de tener un devocional. Aquí el Señor le da la instrucción a Juan de escribir lo que vería. Y fíjese, Juan estaba preparado para hacerlo. Juan no le dijo al Señor, espera un poquito, voy a buscar un lápiz y un rollo. No. Estaba preparado para hacerlo. Para escribir todo lo que el Señor le iba a decir. Porque no creo que sea la memoria de Juan solamente. Y la orden es que Juan escriba y envíe un mensaje a estas siete iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Volviendo al versículo 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Siete candeleros de oro. Para Juan, como Juan, acuérdense, es judío. Entonces Juan se da vuelta para ver, mirar quién le estaba hablando, ¿cierto? ¿Y qué ve? Estos siete candeleros de oro. ¿Qué es lo que viene casi por lógica a su mente, siendo judío? El candelero o el candelabro, ¿cierto?, del tabernáculo, del lugar santo. Era parte del tabernáculo. Aquí no es uno, son siete, ¿ya? Pero es lo primero que él ve, y es lo primero que probablemente viene a su mente. Ese candelero o ese candelabro que estaba en el lugar santo. Juan registra en el versículo 20 que los siete candeleros de oro son siete iglesias, y que las mencionó en el versículo 11, ¿cierto? Describe aquí también a uno semejante al Hijo de Hombre, que está en medio de las siete candeleros, en medio de las siete iglesias, ¿cierto? Y dice Juan que ve a este semejante al Hijo del Hombre. Y vuelvo al Evangelio de Juan que estudiamos recién, ¿cierto? Jesús ahí continuamente se autodescribía como el Hijo del Hombre, ¿ya? Y hacía referencia a esta profecía de Daniel capítulo 7. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice Daniel: miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de Días. Fíjese, uno como el Hijo del Hombre que va hasta el anciano de Días, ¿ya? Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel aquí se está refiriendo casi 600 años antes al Mesías que había de venir, y este anciano de días que se menciona ahí es Jehová, Dios el Padre. Y Juan está describiendo aquí a Jesús como el Hijo del Hombre, en medio de las siete iglesias, dice, ¿ya? Y ese es el lugar donde Jesús se mueve hoy día. Es lo que está diciendo Juan aquí. Jesús se mueve en medio de su iglesia. Y esto es importante entenderlo. Nunca debemos olvidar que Jesús es el centro de la iglesia. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es nuestra. Es de Él. Él pagó un precio muy alto por su iglesia. Y este lugar donde nosotros nos reunimos, este edificio, no es la iglesia. La iglesia la componemos nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado a Dios como, a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es interesante porque cada vez que venimos a una reunión en día domingo, venimos a una cita con Jesús. A eso venimos. Juan dice aquí que Él se mueve en medio de su iglesia. Y cuando nos reunimos, es lo que hacemos. Venimos a una cita con Él. Entonces mi consejo es que no llegue tarde a esa cita. Porque tiene una cita con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es una cita importante. Y nadie quiere llegar atrasado a una cita importante. Y es por eso que la Escritura nos exhorta también a que nos congreguemos regularmente. ¿Quién recibe el beneficio de eso? Nosotros. Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir adelante con su obra. Los beneficiados somos nosotros. Alguien lo comparó una vez como cuando usted se inscribe en un gimnasio. El instructor le da una rutina que usted lo deja, ¿cierto? Pero ¿quién recibe el beneficio de esa instrucción? No el instructor del gimnasio, es usted. No, que no. Usted decide. Dios va a seguir siendo Dios. No nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Hebreos nos anima, nos exhorta, ¿cierto?, a congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Este día que estamos estudiando. El día que Jesús venga por su iglesia. Era lo que hacía la iglesia inicialmente, la iglesia apostólica. En Hechos 2:42, un versículo que conocemos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cómo tiene comunión si no está junto con el resto de las personas? No se puede. No se puede. Tenemos que estar juntos, reunidos. ¿Para qué? Para tener esa comunión, dice. Y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Juan dice que Jesús está en medio de su iglesia. Y Dios quiere hablarnos. Él está para eso, para hablarnos. Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Cada día que nos reunimos para adorar. Ahora, muchas veces venimos con problemas, ¿cierto? Porque todos pasamos dificultades, ¿está bueno? Tribulaciones, aflicciones. Llegamos mal a la iglesia muchas veces, cargados con distintas cosas, con necesidades. Pero su palabra es la mejor consejería que podemos recibir. Otra de las cosas que siempre me recuerdo en capilla cuando llegamos, yo no venía de otra iglesia, venía de afuera ya, primera iglesia, capilla. Pero una de las cosas que me llamó la atención también era que cuando alguien venía cargado con cosas y necesitaba consejería y pedía consejería el día domingo, el día de la reunión, lo que se hacía normalmente era que la persona pasara al estudio. Antes de consejería ni nada, entre al estudio. Pero es que vaya al estudio, escuche la palabra. Y muchas veces, cuando el estudio terminaba, ya no necesitaba consejería. Porque Dios había hablado. Y todo lo que él necesitaba, Dios ya se lo había entregado. Entonces, es importante. Juan comienza también aquí a describir la visión que tiene de Jesús. Dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan describe aquí en el capítulo 1 a Jesús en tres roles. Y son las tres cosas que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra: profeta, rey y sacerdote. Eso lo vemos y lo estudiamos en el Evangelio de Juan también. El de profeta lo vemos aquí en el versículo 1. Dice que Dios le dio a Jesús esta revelación y Jesús la envió por medio de su ángel a Juan. Vemos a Jesús ahí en su rol de profeta. La vestimenta que describe Juan aquí en el versículo 13 era la vestimenta que usaba la realeza en ese tiempo, una vestimenta larga hasta los pies, dice. Y Juan en el versículo 5 de Apocalipsis 1, ¿cierto?, nos ha dicho que él es el soberano de los reyes de la tierra, describiéndolo como rey a Jesús. En Apocalipsis 19:16, hablando del jinete del caballo blanco, ¿cierto?, ¿qué dice ahí? Lo describe como rey de reyes y señor de señores. Jesús es descrito como rey. Y también el que usaba este tipo de vestidura, ¿cierto?, era el sumo sacerdote. ¿Ya? Esas vestiduras largas, ceñido en el pecho con este cinturón. Y el libro de Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús en sus tres roles, como profeta, como rey y como sumo sacerdote. Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Juan continúa describiendo la visión. El versículo 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Juan, fíjense, toma estos versículos, toma figuras del Antiguo Testamento y las aplica a la descripción que está haciendo de Jesús aquí. Su cabeza, dice, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Daniel, en el mismo capítulo 7, hace esta misma descripción. En Daniel 7:9, Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Aquí Daniel está haciendo una descripción de Jehová, Dios el Padre, ¿cierto? Pero Juan toma esa descripción y la aplica a Jesús. ¿Qué está diciendo ahí? Son iguales, son lo mismo. El Dios del Antiguo Testamento y Jesús. Sus ojos, dice, como llama de fuego. Nuevamente, Juan toma una visión de Daniel. En Daniel 10:6 dice: su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ojos como llama de fuego. Habla de una mirada penetrante, ¿cierto?, de Jesús. Una mirada que juzga lo bueno y lo malo. Fíjense, esto describe cómo Jesús puede ver más allá de solamente nuestra parte física. Es mucho más profundo. Jesús puede ver todo nuestro ser. Él examina nuestro corazón. En el fondo, nada queda escondido a su vista. Sus brazos, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un trono, como en un horno, perdón. Y bronce, en la escritura, ¿cierto?, siempre es asociado con juicio. Y es lo que el Señor viene a hacer en su segunda venida. Ya no viene como ese cordero que describió Juan en su evangelio. Ahora viene como juez, ¿ya?, sobre esta tierra. Su voz, dice, como estruendo de muchas aguas. En el mismo versículo 6 de Daniel 10, dice al final: y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ezequiel tuvo la misma experiencia cuando vio la gloria de Dios. En Ezequiel 1:24 dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbres, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. ¿Podemos ver el paralelo entre la descripción del Dios del Antiguo Testamento y de Jesús acá en Apocalipsis? Sigamos, versículo 16. Dice: tenía en su diestra siete estrellas y siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan nos dice en el versículo 20 que las siete estrellas, ¿cierto?, son los siete ángeles, ¿ya?, de las siete iglesias, dice. Y la palabra ángel aquí es mensajero. Eso es lo que significa, ¿ya? Y la mayoría concuerda de que estos siete ángeles están en referencia a los pastores de estas siete iglesias o a los líderes de estas siete iglesias. Y lo interesante es ver dónde están ellos. Dicen que están, Jesús los tiene en su diestra, dice. Y cuando uno ve la escritura, la diestra es señal de poder. Están en esa mano, los tiene Jesús ahí, están seguros, ahí. De su boca, dice, salió una espada aguda de dos filos. La espada, ¿cierto?, en la escritura es simbolismo de qué, de la palabra, ¿cierto? No es, a veces que la gente se complica y no se imagina una espada, no, está en referencia a la palabra de Dios. Y aquí Juan la describe con una espada aguda y de dos filos. Había dos tipos de espada principalmente en ese tiempo: una espada que era una espada corta que usaban los soldados, que era una espada como para defensa personal, más en cuerpo a cuerpo cuando peleaban. Pero había otra espada, que era la espada larga, que era una espada que muchas veces podía medir hasta la altura de una persona, pesada, ¿cierto?, que era la espada para atacar, en una espada para destruir, ¿ya?, mucho más grande, tanto que tenía que ser manejada con ambas manos, porque de lo contrario no se puede. ¿Se acuerda cuando David y Goliat? Ya, recuerdándote la espada de Goliat con la que David le cortó la cabeza. Bueno, algo similar. Cuando dan las medidas, una tremenda cuestión. Bueno, de esa espada la que está hablando Juan aquí, ¿ya? De esa espada larga, de doble filo. Y así es la palabra de Dios. Aguda, dice, penetrante, cortante, ¿ya? No deja nada en el aire, así como, no. Es la espada, la palabra de Dios es la que juzga, ¿cierto? Y no hay ningún argumento en contra de lo que Dios dice en su palabra. No hay nada que podamos decir, ¿ya? Es su palabra, y el libro de Hebreos es claro cuando nos dice, nos habla sobre la palabra de Dios en Hebreos 4. Dice, el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Dice que discierne, es un sinónimo de juzgar, ¿cierto? Y es lo que hace, juzga nuestros pensamientos, dice. Ve las intenciones de nuestro corazón. Y en el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay argumento en contra de la palabra de Dios. Estamos desnudos, dice, frente a él. Juan dice también, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan había visto, había tenido la oportunidad de ver una parte pequeña de la gloria, ¿cierto?, de Jesús. ¿Dónde? ¿Se acuerdan? En el monte de la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró, ¿cierto?, en Mateo 17, versículo 1 y 2, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el trío, ¿sí?, y a Juan su hermano, dice, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Juan había tenido esa oportunidad de ver algo pequeño de la gloria del Señor, pero aquí Juan está viendo la gloria de Cristo en toda su plenitud, una gloria que nosotros no podríamos mirar. Si usted trata de mirar al sol y mantiene su vista cuando el sol está no más fuerte, que es lo que está diciendo aquí, ¿qué pasa con sus ojos? Puede quedar ciego en pocos minutos. Y así como nosotros no podemos mirar el sol directamente por mucho tiempo, mucho menos podríamos estar mirando la gloria de Dios. Mira lo que le pasó a Juan cuando vio esta visión del Cristo glorificado. Versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esa fue la reacción. Eso fue lo que provocó en Juan ver. A veces lo leemos y lo pasamos como tan liviano, pero mira lo que le pasó a él, lo que produjo en él. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y esta es la misma reacción que vemos en otros hombres en la Escritura, al ver la gloria de Dios. Daniel vivió la misma experiencia. Mira en Daniel 10, versículo 5 en adelante, dice Daniel, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos como de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y fíjate lo que pasó con él: y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Ese fue el efecto en Daniel. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjate la reacción de estos hombres. Ezequiel capítulo 1 versículo 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, las mismas cosas, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Todos la misma reacción. Habacuc, ¿se acuerdan cuando Habacuc se queja en contra de Dios? Y cuando Dios le responde, mira lo que pasa con Habacuc: al escuchar todo eso, se me estremecieron las entrañas, mis labios temblaron, los huesos se me debilitaron y mis pies vacilaron. Esperaré pacientemente a que le llegue ese día de sufrimiento a los que nos atacan. Habacuc estaba muy molesto, pidiéndole explicaciones a Dios, cuando Dios dio su respuesta y escuchó su voz. Cuando Pedro tuvo, ¿cierto?, una pequeña muestra del poder de Jesús y entendió quién era el que estaba delante de él, dice que cayó de rodillas ante el Señor en señal de reverencia. Y nosotros muchas veces pasamos por esta lectura tan superficialmente, como que no tenemos conciencia quién es realmente Cristo. Dice en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Los discípulos también, en Mateo 17:6, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces, la pregunta para nosotros es la misma pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos en Mateo 16:15, a la luz de todo lo que vemos: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque este Jesús que Juan está describiendo aquí es el Jesús con que nos vamos a encontrar en algún minuto. Es importante, con este Jesús glorificado, y a este Jesús glorificado es el que vamos a tener que darles cuenta de nuestra vida. Juan, el discípulo amado, ¿cierto?, era el que descansaba en el pecho de Jesús, ¿cierto? A ese Jesús conocía a Juan. Aquí dice que cae a los pies. ¿De quién? Del Jesús, del Cristo glorificado. Es distinto al Cristo que él había conocido, al que había visto antes. Pero vemos también la misericordia y el amor de Jesús, que pone su diestra en señal de su mano, de poder, ¿cierto?, sobre Juan, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último. Fíjense la instrucción: no temas, no tengas miedo, Juan. Y es lo que nos dice Jesús también a nosotros: no temas, dice. Como creyente y como iglesia, ¿cierto?, hoy día no debemos temer las cosas que están pasando en el mundo, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro país. Es como que Jesús nos estuviera diciendo: no tengan miedo, yo tengo el control, independiente de lo que pase. el autor de Hebreos nos anima, ¿cierto?, a correr con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. ¿Recuerdan lo que significa la palabra paciencia? ¿O ya se olvidó? Paciencia, acuérdense, ¿qué significa? Resistencia, aguante, ¿cierto? Perseverancia, ser constante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué no debemos tener miedo? Jesús le da la respuesta aquí a Juan, le dice, yo soy el primero y el último. Él es el gran yo soy, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, todopoderoso y eterno. No hay diferencia. Jeremías 32:27, Dios dice a Jeremías, le dice, he aquí yo soy Jehová, dice, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta. Claro que no. Claro que no. Lucas 18:27, él les dijo, lo que es imposible, Jesús hablando, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros queremos hacer lo imposible. No podemos. Él es el Dios de lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero lo imposible no podemos. Nada es imposible para Él, dice. Jesús tiene el poder para guardar su iglesia, para guardar a cada uno de nosotros también. Versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo y por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la des. Otra versión dice, mira que estoy vivo, le dice a Juan, una versión distinta, como haciendo énfasis, mira, estoy vivo, no estoy muerto. ¿Ya? Y aquí Jesús le da una razón más a Juan para no tener miedo. Él está vivo y dice, tiene las llaves de la muerte y de la... Jesús es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. La Escritura nos dice que nosotros hemos pasado por Él de muerte a vida, ¿cierto? Vamos a morir, sí, físicamente, como todo ser humano, pero no vamos a pasar, dice, por la segunda muerte, esa muerte espiritual, porque Jesús, dice, nos dio vida, ya tenemos esa vida eterna. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra versión dice, estaban esclavizados por temor a la muerte. ¿Cuánta gente hoy día vive con temor a morir? Mucha gente, mucha gente. Tienen pánico en la muerte. Nosotros como cristianos no tenemos que tener miedo, dice. Satanás ya no tiene el imperio de la muerte. Jesús tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y mira, Jesús no solamente tiene las llaves del Hades o de la muerte, Él hoy día tiene el poder, ¿para qué? Para sacar a aquellas personas que están muertas espiritualmente, sacarlas de esta condición y darles vida eterna, igual como nos ha dado a nosotros. Y nos quiere usar a nosotros con ese propósito. Versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Y aquí nuevamente la orden de Jesús a Juan de escribir. ¿Qué debe escribir? Las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de esta. Y aquí, como dijo Heriberto también en su estudio anterior, tenemos la división natural del libro de Apocalipsis. ¿Y quién la da? Jesús. ¿Ya? Las cosas que has visto, capítulo 1, la revelación de Cristo, el Hijo de Dios, pero ahora glorificado, ¿ya? Y que pronto va a venir por su iglesia. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, que nos muestran la condición de la iglesia, ¿cierto? Como ya vimos, y que vamos a estudiar en los capítulos que vienen, y las cosas que han de ser después de esta, todo lo que va a suceder en este mundo una vez que la iglesia salga de aquí. Y ahí un esquema sencillo de estas cosas que van a pasar después de la iglesia sería capítulo 4 y 5. Vemos la iglesia en el cielo, ya no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo, dice, adorando a Dios. Y del capítulo 6 al 19 vemos la gran tribulación con todos los juicios que vienen sobre esta tierra, y en el capítulo 19 también vemos, cierto, la segunda venida de Cristo con su iglesia sobre esta tierra. Capítulo 20 vemos el milenio, mil años de paz, gobernado por Cristo y por su iglesia. Capítulo 21 y 22, los cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que va a pasar, es lo que va a suceder. Entonces cuando las personas dicen, no, Apocalipsis es muy difícil, no es tan difícil, es sencillo. La división está ahí. Versículo 20 dice, y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete iglesias son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Las siete iglesias representadas aquí en los siete candeleros. Interesante, porque ¿cuál es la función de un candelero? O un candelabro, como usted quiera llamarlo. Alumbrar, ¿cierto? Ahora, Jesús declaró en el Evangelio de Juan que Él era la luz del mundo. Lo declaró en Juan 8:12 y lo declaró en Juan 9:5. Pero junto con eso, Mateo nos dice que Jesús mismo, antes de irse, dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es? Nosotros, los creyentes. Y esa es parte de lo que la iglesia debe cumplir, ser luz en este mundo. Pero vamos a ver que Jesús tiene varios llamados de atención a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está cumpliendo ese propósito. La iglesia no está haciendo luz a este mundo. Y vamos a ver eso en lo que vamos a estudiar. Entonces, Dios quiere hablar a su iglesia hoy en día. ¿Para qué? Para traer corrección. El mensaje de las siete iglesias es para eso. Tanto para la iglesia como para nosotros como creyentes individuales. Hay cosas que corregir en nosotros, tanto como en la iglesia. Y Dios también quiere revelar, ¿cierto?, su plan, las cosas que van a pasar pronto, dice. Miren lo que dice Amós 3:7. Dice, porque no habrá nada, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios quiere hablar. Dios quiere decirnos qué debemos hacer, qué debemos cambiar. Y Jesús, vuelvo a repetir, es el centro de todo lo que vamos a estudiar. Él es el que está en medio de su iglesia, nos dice Apocalipsis 1:13. Él es el que está en medio y se pasea, se mueve en medio de su iglesia, Apocalipsis 2:1. Es Jesús el que tiene a estos sus siervos, a estos líderes o pastores de estas iglesias en su diestra, en su mano, en señal de poder. Jesús es el que está parado en medio del trono y de los cuatro seres vivientes en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 7. Toda la revelación del libro de Apocalipsis se centra en Cristo, en Él. Él es el centro de la revelación para nosotros. Y para terminar, mira, quiero dejarlos pensando en algo. Todos vamos a tener que pararnos en uno de dos lugares, o en el tribunal de Cristo o en el gran juicio del trono blanco. No hay más. En uno de esos dos lugares nos vamos a parar. En el tribunal de Cristo, ahí va a tener que compadecer todo cristiano, todo creyente, ¿cierto? Y tiene un propósito. Dios va a evaluar nuestra vida como creyente. Ya somos salvos, ¿cierto? Pero va a evaluar nuestra vida, todo lo que hicimos, las motivaciones, por qué hicimos lo que hicimos, ¿cierto? Es lo que va a hacer. ¿Para qué? Para darnos recompensa, dice la Escritura. Cada uno según lo que haya hecho. Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. ¿A quién? Al Señor, como hijo suyo. Porque es necesario que todos nosotros, dice, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí o sí, como creyentes vamos a estar ahí. Pero el otro juicio, el del gran trono blanco, no es para recompensa, es para juicio. Y Dios va a pronunciar juicio sobre los incrédulos, y no tan solo sobre ellos, sino que también por aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay personas que se declaran ser cristianas, que no son cristianos y no van a entrar y van a tener que pararse en este gran juicio del trono blanco. Dice Apocalipsis 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, dice, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es, ¿en cuál de los dos lugares queremos estar? Yo quiero estar donde están las recompensas en el tribunal de Cristo. Es el mejor lugar para estar. Entonces, a la luz de todo lo que Juan nos ha descrito aquí, a este Cristo glorificado, vuelvo a preguntar, ¿quién es Cristo para nosotros? Porque un día no muy lejano vamos a tener que pararnos frente a este Cristo glorificado y dar cuentas. Debemos meditar en eso. Estamos en los tiempos finales y debemos estar preparados para ese momento. Y quiero leer un versículo, lo voy a leer en una versión distinta, de el hombre más sabio que ha existido sobre esta tierra. Es lo que dice la Escritura en Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Dice, y aquí culmina el relato. Salomón termina el libro y dice, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Un sabio consejo de Salomón, y él sabía de la vida y llega a esta conclusión después de haber pasado por todo. Teme a Dios y obedezcamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra, Señor, por tu redención, por tu salvación, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu obra, Señor, y de ser tus hijos. Oramos, Señor, y pedimos tu mano protectora, tu mano sabia, poderosa, Señor, durante esta nueva semana que comienza. Que tu palabra pueda abundar, Señor, en nuestra vida y enseñarnos, guiarnos, y que tu Espíritu nos dé la fuerza, Señor, para poner en práctica y obedecer todo lo que estamos aprendiendo. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Que tengan una buena semana.